¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas. Una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para reflexionar, aprender y conectar con temas que impactan nuestro bienestar emocional. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar a ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy nos acompaña nuevamente Suad Atala, mentora en desarrollo humano, facilitadora de procesos de transformación personal y acompañante de personas que buscan reconectar con su bienestar desde una visión integral que une cuerpo, emoción y conciencia. Con más de 20 años de experiencia, Suad ha dedicado su trabajo a crear espacios de escucha, reflexión y crecimiento, ayudando a las personas a descubrir que muchas de las respuestas que buscan ya habitan dentro de ellas. Porque la salud mental no solo implica entender lo que sentimos, sino también aprender a observarnos con honestidad y reconocer cómo nuestras emociones impactan a quienes nos rodean. En esta conversación hablaremos sobre salud mental. Aprendo a observarme y observo a los que me aman. Una invitación a desarrollar mayor conciencia de nosotros mismos, fortalecer nuestras relaciones y construir una vida plena y equilibrada. Una charla cercana, reflexiva y profundamente humana. Amiga querida, bienvenida una vez más. Qué gusto tan grande tenerte con nosotros.
Muchas gracias, amigo.
No, hombre, al contrario, gracias a ti.
Un placer para mí estar nuevamente aquí contigo y con tu público.
Gracias, gracias.
Compartiendo un ratito.
Y bueno, pues vamos a seguir nutriéndonos de tu conocimiento. Salud mental integral, me observo y observo a los que me aman.
A quienes amo.
Qué importante eso. ¿Tú crees que estamos dejando de observar a los que amamos?
Lo interesante sería empezar por notar si alguna vez realmente los hemos visto y hemos escuchado.
Qué fuerte está eso.
Sí.
O sea, ahí están, pero como si nunca hubieran estado.
Puede ser.
Porque estoy demasiado ensimismado con mis cosas, con mis pensamientos, con rutinas.
No, muchas veces pensamos que sí lo estamos haciendo, pero cuando no hemos empezado por nosotros mismos,
sí.
No hay forma. No hay forma de dar lo que no nos hemos dado a nosotros.
Claro.
Si yo no he aprendido a escucharme, no tengo la capacidad de escucharte. Te voy a oír, pero no te voy a escuchar.
Claro.
Si yo no tengo la capacidad de observarme, difícilmente voy a observar algo de manera objetiva en ti.
Igual te voy a ver, pero no te observo.
Exactamente. Y empecemos por el amor.
Claro.
Si no me estoy amando, ¿cómo voy a amarte?
O sea, no puedo dar lo que no tengo.
No podemos dar lo que no tenemos.
Claro, pues tiene mucho sentido.
Entonces, en este momento, ¿por qué es importante hablar de salud mental integral? Porque estamos, las conversaciones actualmente en cafés, en redes, giran mucho en torno a que cómo está el mundo, a que cómo está el país, a que qué mal estamos. Y realmente nos hemos desintegrado mucho como sociedad. Cada vez estamos más aislados, más individualizados, más metidos aparentemente en nosotros mismos. Pero para mí la única solución posible y rescate posible para volver a ser un mundo, un país, una familia, es empezar por integrarme.
Claro, claro.
¿Cómo vamos a integrar un mundo? ¿Cómo vamos a integrar un país y una sociedad para hacer algo si yo no he empezado por integrarme e integrar mi casa, mi familia?
Exactamente.
Entonces, me parece hoy un tema que hay que atender. Hay que atendernos.
Sí, hay que atendernos. Sí, claro.
Para poder realmente regalarnos una vida transformada a la que hemos estado experimentando.
De acuerdo.
En este tiempo.
Y bueno, y la salud mental como eje, principal de todo esto, este engranaje del que estamos hablando, de amarnos, de reconocernos, de ser más compasivos con nosotros mismos, de dar lo que realmente, de profesar lo que realmente divulgamos o profesamos. De alguna manera creo que es importante entender que si no tengo una salud mental adecuada, no tengo de dónde
echar mano. Así es.
¿No? Entonces, no me estoy atendiendo esa parte que es tan necesaria. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, siempre. Y creo que las personas les tenemos mucho miedo a este tema de la salud mental, porque pensamos que si necesitamos ayuda, primero tenemos que reconocerlos. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Segundo, animarnos a buscar a la persona, al especialista que nos ayude y que nos apoye en ese trayecto. Y tercero, aceptar y gestionar nuestras emociones para poder llegar y para poder observar y para poder amar a nuestros seres que conviven con nosotros todos los días, ¿no?
Muy de acuerdo contigo. Y para hablar de salud mental integral, tenemos que tener en cuenta que somos cuerpo, mente y espíritu. Y para que haya salud mental, requerimos atender todas las áreas. Porque muchas veces alguna situación que tiene que ver con la salud mental se origina en algo orgánico, algo de nuestro cuerpo. Y si no lo notamos, a veces podemos estar sumidos y pensando que estamos deprimidos o con crisis o ataques de ansiedad, que ahorita es de lo que más hay en México.
Sí, claro.
La estadística es mucho, muy alta.
Es impresionante.
Pero hay que descartar. Y lo primero, mi querido Eric, es aprender a escucharme. Me escucho mi cuerpo. El cuerpo nos habla, el cuerpo nos dicta. Y conforme vamos practicando la atención consciente, que es el estar presentes en nosotros, casi todas las emociones que nos incomodan, porque muchas veces no sabemos ni nombrarlo, simplemente no estamos bien. Y cuando no estamos ni siquiera conscientes de que estoy irritable, de que estoy poco tolerante, de que estoy bajoneado, de que no tengo energía, de que no tengo ganas, de que no me interesa lo que esté pasando, ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Nos dejamos ir afuera hacia los demás sin ninguna gestión, sin ninguna autorresponsabilidad.
Sí, así como caballos desbocados, nada más. Ahí nos dejamos llevar, como dices tú.
Sí.
Nos dejamos ir.
Y entonces, bueno, se va haciendo más profundo el padecimiento y el estarlo pasando realmente mal. Y aparte lo pasa mal desde el que se lamentas con el claxon porque
sí.
Se atravesó o
claro.
Hasta el semáforo porque te tocó en alto. O sea, ya es un estado de
verdaderamente.
Sí. Entonces ahí es son unos grandes stops que nos pone la vida.
Claro.
De decir, a ver, vamos a frenar ahí un momento. Respira y empieza a atender y escuchar. A escucharte.
Ok.
Las emociones son como olas que llegan y vienen de paso y vienen y van y vienen y van y vienen y van. A diferencia de los sentimientos que vienen de las mismas emociones, una vez que consciente o inconscientemente pasan por el filtro de nuestras reflexiones, ya se quedan como sentimiento de desvalorización o de amor.
A ver, dígame ahí, ¿cuándo es una emoción, cuándo es un sentimiento?
Las emociones, esas sí, te digo, esas no tenemos control sobre las emociones que aparecen.
Son más de impulso.
Son más de impulso. Están apareciendo durante el día conforme vamos haciendo nuestro y transcurriendo nuestro tiempo. Uh-huh. Pueden ir apareciendo y difícilmente hay una sola.
Okay.
Es más, de hecho, no hay una sola. No hay a veces sola. Decimos, ah, estoy súper alegre o ando tristeando.
Y estamos ahí cambiantes, haciendo esas transiciones.
Y no solo eso.
Emocionales.
Conforme vamos aprendiendo a escucharnos y estamos atentos y presentes en nosotros, te das cuenta que no hay una sola emoción
sí.
experimentándose en ese momento.
Ok, ¿y el sentimiento?
Y el sentimiento es algo más permanente en el que sí podemos gestionar.
Ah, ok. Solo que me puede dejar cualquier emoción que se detonó.
Exactamente. Ya te deja un sentimiento o resentimiento o culpa o cariño, lo que sea, pero ya es más permanente.
Sí, claro, claro. Y ahora viene la gestionarlo. ¿Cómo gestiono
ahí
yo eso?
Ahí sí puedo yo gestionarlo.
Ok.
Aquí es como lo que hablo del dolor físico, es lo mismo. Yo no puedo hacer algo muchas veces, o la mayoría de las veces, con lo que está ocurriendo en mi vida, o con las emociones que llegan. Pero siempre voy a tener el derecho inalienable y que nadie nos puede quitar de cómo voy a manejarlo. Si yo decido quedarme tirado, tumbado, enojado, amargado,
frustrado,
o hago algo con esto, porque también son oportunidades.
Claro, y acciono entonces.
Son grandes oportunidades de mirar, de conocernos, de entender qué botones son los que nos tocan.
Sí.
Porque siempre estamos actualizando un dolor de la infancia.
Sí.
Cuando vamos empezando a entender cuáles son como nuestros talones de Aquiles, cuáles son las cosas que nos detonan, entonces va siendo mucho más fácil ya convertirme en el adulto de mi vida.
Más consciente.
Más consciente, más atento.
Así es.
Y poder gestionar. Uh-huh. Yo no les voy a decir, ay, vamos a ponernos a repetir frases positivas para tratar de ponerle un curita uh-huh. al dolor, a la ansiedad, a la tristeza. No sirve.
Pero necesitas forzosamente de un profesional ahí, ¿no? O sea, no, tú, solo no lo vas a lograr. ¿Estamos de acuerdo?
Es lo ideal, pero tenemos que empezar por algo.
Sí, claro.
Que es por darnos cuenta. ¿Cómo voy a llegar al profesional? Si no me estoy dando cuenta.
Es que ahí viene el otro problema, mi querida Sue. No estamos preparados para entender que tenemos un problema, para asimilarlo, para aceptarlo, mucho menos para gestionarlo. Y entonces cuando te digo, tienes que tomar terapia, te ofendes y dices,
yo no estoy loca.
Yo no estoy loca, ¿no?
Sí.
Como si solamente fuera para locos el hecho de tomar una terapia, lo cual me parece verdaderamente algo terriblemente mal conceptualizado, porque la terapia es necesaria muchas veces para poder reconocernos.
Es canasta básica.
Canasta básica, ándale, sí.
Yo considero que la terapia es canasta básica, este entrenamiento
sí,
de estar
sí.
presente en tu vida. Y de estar presente de verdad.
De acuerdo.
Porque además cuando aprendes a estar, va a disminuir mucho la incidencia de eso que te hace caer en una depresión, que es del caramba.
Ándale.
Tanto como una crisis de ansiedad.
Eso es importante. Y sobre eso quiero regresar ahorita, que tengamos una pausa, porque estás tocando un tema sensible, depresión y ansiedad. Vayamos a esto después de esta pausa.
Claro que
gracias,
sí.
Gracias, querida.
Vamos.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Qué tema tan sensible, mi querida Suad. esto que estábamos mencionando hace unos momentos, porque efectivamente cuando vemos que alguien tiene un problema depresivo que inicia con un cuadro de depresión, todos los que pretendemos ayudar, entre comillas, lo primero que decimos es, échale ganas, tú puedes, no pasa nada, relájate, pivota, ¿no? Y no vamos a dar las palabras adecuadas que detonen una claridad y una inmediatez en el proceso de sanar, de empezar a sanar en el paciente o en la persona que lo está padeciendo.
Justo al no estar nosotros observándonos y atentos, va a ser muy difícil que podamos prestarle la ayuda adecuada a una persona o siquiera darnos cuenta que lo que tiene es depresión.
Depresión,
claro. O sea, ¿cuántas veces con los jóvenes o con una pareja o los papás, no seas flojo y ya muévete y haz? Y la depresión realmente paraliza, inmoviliza.
Sí, o sea, no es algo que tienes por voluntad propia, ¿estamos de acuerdo?
Y ves a muchas personas que no lo han experimentado criticando como si fuera un pretexto para no hacer.
Claro.
Cuando realmente muchas veces es difícil salir de la cama, hablar, el rostro se siente como anestesiado, alipenetarse. Yo por eso les digo, haz una pequeña acción. Una, hoy no te esfuerces. Cuando esos días que de plano no hay manera de moverse, es decir, ok, simplemente estate atento a cómo estás, atenta a cómo estás, y haz una pequeña acción conforme puedas. Bebe algo calientito. Esos son tips pequeñitos que nos empiezan a arraigar, que nos empiezan a devolver a la tierra.
Que nos pueden retornar seguramente a lo mejor una memoria emocional importante.
Sí. Si puedes, da un bocado de alguna cosa. Y así ir avanzando. Poner un poco de música, a lo mejor clásica que toque un poco tu corazón.
Sí, sí.
Y si puedes empezar a observar los pensamientos que están ocurriendo en ti. ¿Por qué lo digo así? Porque tampoco nos desmarcamos de nuestros pensamientos.
Ah, no, claro que no. Están muy arraigados.
O sea, vivimos.
Sí.
Como si fueran nosotros.
Sí.
Y no lo son.
Claro.
Podemos dar simbólicamente un paso hacia atrás y convertirnos en el observador sin juicio, por favor.
Sí, sí, claro. Somos muy duros a veces.
Amoroso.
Sí.
Decir, ¿qué estoy pensando? Porque además, por lo general, son pensamientos repetitivos.
Sí. Y destructivos.
Completamente.
Y es que el problema aquí, mi querida Suárez, estarás de acuerdo conmigo, es que a veces los que menos nos tratamos bien somos nosotros mismos.
Definitivamente.
O sea, no es que alguien más me está tratando mal, no. Yo me estoy tratando mal, yo no hablo bonito de mí mismo, yo no me conceptualizo una persona como una persona perfecta, como una persona que tiene la capacidad, que sabe amar, ¿no? Que tiene la capacidad de aprender también. No me conceptualizo así, entonces pienso, soy un tonto, es que no sirvo, es que ¿para qué? Esto no es para mí, es que no voy a poder. Ahorita que estábamos hablando de esto, perdóname que haga esta pausa, pero hablando de esto que estás comentando, que es muy importante, me vino a la mente un poquito aquella escena de unos dibujos animados de una película muy famosa, de un personaje que se llamaba Egon, que era un crítico de gastronómico, que hacía esa crítica a los chefs, y que de pronto, probando la sopa, le viene un pensamiento emocional, un recuerdo, una vivencia, desde que lo lleva hasta su infancia. Y entonces ese sabor, eso que le dejó, ahorita que hablabas de tómate un té, tómate un chocolatito, estate un momento en paz contigo mismo, ese momento lo llevó hasta su infancia. Y a partir de ese momento, la vida le cambió y empezó a ver las cosas de manera diferente y empezó a ser menos frío. A veces es necesario que ese tipo de cosas pasen.
Claro. Por eso te digo que son oportunidades. Y nosotros ahí sí podemos, tenemos el poder de elegir.
Sí.
Verlo como una oportunidad.
Sí.
Pero algo que tú dijiste al inicio que es vital es tener compasión por nosotros mismos.
Sí.
Y ojo, compasión no es lástima.
No.
Compasión claro, viene de acompañar, y lloro. Y justamente lo que acabas de decir tiene todo el peso de mi mundo. ¿Cómo me trato? ¿Cómo me hablo en los pensamientos?
Sí.
Solo empieza a notarlo. Y pregúntate si a quienes amas serías capaz de hablarles como te hablas a ti.
Ándale. Y estamos llegando justamente a lo que titula este segmento del programa.
¿Le hablarías así a un hijo, a un padre, a una pareja, a un amigo cercano?
Sí.
Y te cuento que la persona más importante en tu vida eres tú.
Eres tú mismo. Y si eres capaz de hablarles mal, es porque primero te estás hablando mal tú mismo.
De otra manera no había forma de que lo hicieras. Entonces es empezar a moverse, volviendo al tema de la depresión, y de ahí tomar un poco de sol, por ejemplo, es vitamina
para el alma. Necesario.
Te elimina, te sana.
Sí.
Casi siempre alguien que está deprimido busca y se queda muchas veces en la habitación.
Exacto,
a oscuras, metido en ahora en las en los aparatos.
Los aparatos.
La
tecnología.
Anestesiados completamente. Y en la desesperanza.
Totalmente.
Y es muy duro. Es realmente duro y es algo que hay que entender y con lo que hay que empatizar y saber que si hay alguien cercano a ti que esté atravesando una situación así, hay que poder acercarse con suavidad y con entendimiento, y más que saturar de soluciones,
que no eres nadie para dar soluciones, es
estar,
además, ¿ah?
También es ese estar presente. Así sí. como es estar presente en tu vida,
sí.
Lo mejor que puedes hacer por alguien es aprender a estar presente y escucharlo.
No, y mucho ojo, porque si no es algo que domines, como sucede con la mayoría, no te atrevas a aconsejar. Simplemente da contención. Dar contención es acompáñalo. Acompáñalo, escúchalo, escúchala. No intentes darle un ánimo que sabes perfectamente que no va a asimilar y que además le va a caer como bomba en ese momento porque no lo estás entendiendo. Tenemos que ser empáticos también. ¿Sí? Sí. Decir, aquí estoy para lo que necesites. Por favor, toma mi mano. Tú dime qué quieres hacer. Yo te apoyo. ¿De acuerdo? Aquí estoy, hasta donde tú quieras que lleguemos. No pasa nada. Si él te pide la ayuda o te pide consejo, entonces dices, vamos con un especialista, con alguien que sí sepa, ¿no?
Por supuesto, y está el caso de los que no se les nota la depresión.
Sí, eso es más lamentable todavía.
Y ahí...
Y peligroso.
Realmente, sobre todo hablando de los hijos, por ejemplo, sí. ¿No? Que es ¿cómo no lo noté? ¿Cómo no me di cuenta que estaba deprimido?
Sí, lo estamos viendo ahorita, caray.
Y claro que siempre hay señales cuando podemos observar. Aquí tampoco se trata de culpa.
Sí.
La culpa es de los pocos sentimientos o emociones, como sea que aparezca, que no tienen ninguna utilidad más que utilizarlos. Porque nos quedamos remoloneándonos en la culpa y no accionamos.
Y no accionamos, así es.
Prácticamente todos los demás tienen alguna utilidad. La tristeza tiene una utilidad reflexiva.
Sí.
El dolor nos avisa que algo hay que atestar, etcétera. La culpa no. La culpa no se va de la responsabilidad, que es muy diferente.
Ándale.
Cuando nos hacemos responsables, entonces sí asumo lo que está ocurriendo y puedo tomar decisiones y accionar.
Exacto.
Sí, te sientes culpable, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No?
Así es. Y la ansiedad, hemos hablado que la depresión, que eso lo vemos absolutamente repetido en todos lados actualmente, es exceso de pasado, ¿no? Estar dándoles vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y les cuento una cosa. El pasado no existe. Es más, lo que pasó hoy en la mañana ya no existe.
¿Es pasado?
Ya es, no es
pasado,
real.
Claro.
O sea, lo que dicen pasado, pisado, sí.
Sí.
El tiempo es lo único que no vuelve.
Así es.
La parte maravillosa es que lo que hayas vivido doloroso tampoco. Cada día, es más, cada instante es una página en blanco donde podemos escribir un capítulo nuevo.
Así es, sí.
Y esa es una gran posibilidad.
Por supuesto.
Y la ansiedad es exceso de futuro. Es la falta de... Ahorita queremos certezas para todo. Queremos estar seguros de lo que va a pasar, de lo que viene, de qué va a suceder. Y entonces empezamos a... La ansiedad, haz de cuenta que es como llenarnos de emociones que se suben de la mitad del cuerpo para arriba. Y están aquí así, o sea, si te lo imaginas como dibujo animado, de esos así que sales como las ondas acá, aquí está la emoción arriba y es... espantoso.
Y estamos ya futurizando o pensando en lo que ni siquiera estamos seguros o es muy probable que no suceda. Eso es la ansiedad. Vamos, en eso se basa principalmente, ¿no? Vamos a una breve pausa, mi querida Suad, y continuamos en este punto para que lleguemos finalmente a lo que queremos saber. ¿Cómo aprendemos a escuchar a los demás y a observarlos?
Okay.
¿Cómo lo logramos? ¿Okay? Regresamos.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, queridos amigos, hablando justamente de este tema que da para muchas cosas y mira cómo se van derivando de pronto de una sola cosa tantos temas más, ¿no? Como el tema de la depresión, que vamos a redondearlo un poquito más, nada más para cerrar este segmento, mi querida Suad. Y entrar ya a la sección de derecha a la flecha, que son lo que la gente pregunta y quiere saber, si son verdades o mitos. ¿Cómo entonces podemos nosotros darnos cuenta que necesitamos ayuda? Nos habíamos quedado en ese tema. ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Cómo reconocemos que necesitamos que alguien se haga cargo de nosotros?
Qué buena manera de plantear la pregunta. Porque nadie puede hacerse cargo de nosotros. Nosotros nos hacemos cargo yendo a pedir acompañamiento y asistencia, pero nosotros vamos a estar a cargo. Si te puedes recargar, a veces es muy refrescante, y apoyarte. El cómo llegó a eso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está funcionando tu vida en las diferentes áreas?
Sí.
¿Estás bien contigo? ¿Cuál es tu sensación? ¿Hay paz? estás viviendo en paz.
Sin caos.
La paz es lo que todos buscamos al final del día.
Sí.
Le llamamos de diferentes maneras. Tener pareja, tener dinero, tener... Al final, si tú haces una secuencia de preguntas, a lo que llegamos cada ser humano es, quiero paz. Si tú te sientes con paz, si te sientes capaz de agradecer por estar hoy en este momento aquí, digamos que puedes no ocupar ayuda. Pero de ahí en fuera prácticamente todos. Y vaya, si lo estás pasando mal, por favor. No es necesario acostumbrarse al dolor. Ni físico, ni mental, ni emocional. No es necesario acostumbrarse a vivir empujándote tú solo por hacer el día siguiente, cuando no tienes ganas o cuando tienes una fatiga que no vences con nada.
Sí, claro.
Pide ayuda.
Sí, de acuerdo.
Cuando algo no está funcionando y sientes que todo te sale mal, o que nadie te quiere, o que no eres suficiente, o si pasaste por alguna pérdida de vida de un ser querido o de una relación, o tus hijos se fueron ya a estudiar a otro lado, inclusive la pérdida de la juventud. Todos son duelos.
Híjoles.
De un trabajo.
Sí, sí, sí.
Y es bueno estar acompañado.
Es bueno, sí, claro.
Porque vamos aprendiendo a conocernos. Y amamos lo que conocemos.
Sí.
Conforme más conozco algo a profundidad, ese amor crece.
Sí, 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 de acuerdo contigo. Así es.
Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Pues yo diría prácticamente todos, y en estos tiempos donde estamos siendo verdaderamente inundados y recibiendo todo el día disparos de miedo, de angustia, de noticias tremendas, de enfermedad, de tantas cosas que, bueno, no nos vamos a poner ahí con temas conspiranoides, como les llaman muchos. Sin embargo, sí hay una tendencia en el mundo a aislarnos unos de otros.
No.
Entonces, eso es muy importante. Es parte de lo que tenemos que notar. Y parte de una buena terapia es aprender a cuestionarnos.
Así es.
Y eso con terapia y sin terapia, siempre me vas a escuchar decir, por favor, cuestiónate. Pregúntate. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy hoy?
Sí, 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 claro. Es reconocernos, aceptarlo y gestionar nuestras emociones.
Así es.
Como decía, como dice el doctor Goleman, ¿no?
Sí. Y nuestros mismos pensamientos.
Claro.
Es decir, lo que estoy pensando es real.
Sí, 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 sí.
Sí, tiene razón. Y realmente, qué necesario es, pero eso nadie nos lo enseña, mi querida Suad. Como tú dices, tenemos que descubrirlo y hacernos responsables, porque así como empecé la pregunta y la contestaste muy bien, nadie se va a hacer responsable. No tienen por qué de ti. Tú tienes que ser responsable de ti mismo.
Si no me amo, si no me hago responsable, si no me escucho, si no me atiendo, es muy difícil que alguien lo pueda hacer de una manera,
por supuesto,
eficiente, sana y correcta por ti.
Sí, sí.
Para que eso suceda, es imperante que lo hagamos por nosotros
mismos. Por nosotros mismos. Y de esa manera estamos abriendo este canal necesario. Vámonos a derecha a la flecha, mi querida Suad. Hay algunas cosas que la gente pregunta, que comenta también. Algunas son crudas, otras son más inocentes, ¿no? Desde mi punto de vista pueden tener una respuesta rápida, pero aquí mejor que tú que las vayas contestando. Por ejemplo, la primera, ¿basta tener una buena actitud para combatir la depresión y eliminarla? ¿Real o falso?
Estamos hablando de depresión. Es difícil.
O sea, no basta con tener una buena actitud.
No.
Yo soy optimista, tengo una buena actitud ante la vida. La depresión me hace los mandados.
No. Yo creo que es importante. No, sí tiene que ver. Siempre tener una buena actitud. Platicábamos hace ratito. El elegir cómo lo vivo.
Sí.
¿No? Si yo sé que estoy cursando con una depresión y elijo tener una buena actitud, claro que ya llevo un camino andado. Entonces puedo hacer algunas de estas cosas prácticas.
Por supuesto. Pues,
de decir, ok, tengo la actitud de... Pero bueno, ya cuando estamos en ese punto, ya estamos hablando de que ya hay una salida de esa depresión.
No voy a delegar todo en la buena actitud. O sea, no basta.
No basta, pero simplemente el decidir tener una buena actitud, ya estamos hablando de que ya empieza a ver la luz el que está en la depresión. Es muy difícil que alguien que está inmerso en una depresión diga, voy a tener buena actitud y me va a hacer los mandados. Es difícil. O sea, podemos hablar de otras situaciones de dolor.
Sí, claro.
En depresión, bueno, sí hay personas que pueden aparentar esa actitud.
Exactamente.
Pero realmente no la están sintiendo de una manera honesta y auténtica.
Sí.
Que esa es otra palabra importantísima para conocernos y entendernos.
Okay.
La honestidad con nosotros mismos.
Ok, entonces, ¿es un mito o es una mentira? ¿No es cierto que basta la buena actitud? Es importante, mas no es lo principal.
Es importante, pero no es lo principal.
De acuerdo, ok. Ir al psicólogo o al psiquiatra es para locos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cierto o falso? Solamente una persona
falso,
que tiene
un... Totalmente falso. Aunque recuerdo algún personaje que tú y yo conocimos que decía que el único cuerdo entre los locos es el más loco.
Es el más loco, exactamente, sí, como no. Así es.
Es muy relativo hablar de locos. Vaya, la locura como una patología clínica, pero más bien yo diría, ¿quién es normal?
¿Quién es normal? Claro.
Que levante la mano.
Sí, ¿o cuál es tu conceptualización de la locura también?
Exactamente, ¿no? Sí.
Ok, entonces, ¿no es cierto?
No, absolutamente.
No es cierto.
Absolutamente. El psicólogo y el psiquiatra es para personas inteligentes, capaces de discernir que necesitan un apoyo externo para poder seguir andando.
Así es.
Hacia una vida más pacífica, ya no digamos la felicidad total.
Sí,
ahorita
sí, claro,
vamos
claro.
A hablar ya de llegar a un estado de equilibrio.
De equilibrio, que es tan necesario es. Ok, entonces vamos a quitar esa idea, ese mito. No es cierto que es para locos, no es cierto que es para la gente que tiene verdaderamente un problema de tipo mental, no es cierto. Es una persona sana, en muchos sentidos, también tiene el derecho de decir, oye, necesito tomar terapia. Hay una parte que debo cuadrar, que no estoy cerrando plenamente como me gustaría, necesito ayuda.
Amigos, si estoy buscando alimentarme y nutrir mi cuerpo para estar más sana, y estoy buscando ejercitarme para también conservar mi salud y mi tranquilidad, ¿por qué no voy a ejercitar y a tener una inmersión en mi mente y en mis emociones para tener una mejor calidad de vida? Estamos hablando de calidad de vida.
De calidad de vida, sí, por supuesto.
de calidad de cómo me relaciono conmigo, de cómo me relaciono con los demás.
Sí, totalmente de acuerdo.
Laboral, sentimental, familiar, profesionalmente, socialmente.
Ok, entonces, mentira.
Mentira.
Mentira, no es así. Bien, siguiente. ¿Los medicamentos psiquiátricos te vuelven zombie o adicto? ¿Sí?
Algunos te pueden... Hay algunos medicamentos psiquiátricos que sí provocan adicción.
Ok.
Pero vaya, la está prescribiendo un médico psiquiatra para un caso particular y una situación particular que lo requiere.
Que lo requiere. Y solamente, ojo, es muy importante esto, solamente el psiquiatra puede...
Solamente, puede, única y exclusivamente.
Así es, medicamentos.
Si uno está dando una terapia y te das cuenta que la persona...
Necesita, requiere, es necesario...
Ese apoyo lo refieres con un psiquiatra especializado.
Y él está facultado para hacerlo.
Que pueda hacerlo.
Exacto. Sí, cuidado, es que es muy delicado. No cualquiera te puede expedir una recetita, ¿no?
Sí. Si me salgo, yo sigo apostando porque hay otras vías.
Sí, no, claro. Ah, claro. Y en eso ya vamos a entrar.
Sí. ¿No? Entonces, no tener miedo a una prescripción y jamás autorrecetarte.
No.
Porque un amigo o amiga o familiar que se ha sentido como tú tienes los medicamentos, porque son con receta, te diga, ay, te traje un flip para que tomes y te ayudes.
No se puede. No,
ningún momento, por favor.
De acuerdo. Regresamos con eso y cerramos la última pregunta. No tardamos nada.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya regresamos, queridos amigos. Y bueno, nos quedamos con la última pregunta, mi querida Tala. Vamos a retomarla. Los niños no se deprimen, son puros berrinches.
No, mis vidas, por supuesto que hay depresión infantil.
Sí, hay que atenderlas.
Sí. O sea, es una realidad entonces que es que sí existe esa situación también en los peques.
Sí, sí, wow. Sí.
Qué delicado.
Sí. Sí hay depresión infantil. No debería, o sea, son de las cosas
pues que ellos no lo pueden decir, pueden saber qué están sintiendo.
De adultos es difícil decir.
Claro, siendo
un niño. Tengo depresión. Un niño, ahí es muy importante entender que inclusive si tú acercas a tu criatura a que la traten, es indispensable que papá y mamá tomen terapia.
Por supuesto.
Casi siempre tiene que ver con los papás. En los primeros años, un niño siente totalmente, los dos primeros años, desde el vientre hasta los 2 años, sus emociones son las de su madre.
Fíjate, qué interesante eso.
Entonces, ahí ya llevan muchas cosas.
Sí, claro, claro.
Y es importante que si un niño o un joven va a terapia, los papás también.
Sí, es necesario, por supuesto.
Porque si no pasa toda la infancia la criatura entre psicólogos.
Sí.
Voy a que me lo arreglen y devuélvemelo reparado.
¿Y por qué no empezamos contigo, no?
Y entonces, bueno, como ¿qué mamá puede como estar papá ocurriendo en una criatura?
Sí, claro.
Para que tenga depresión. Entonces, ahí es donde podemos hacernos responsables.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo también coincido con eso, definitivamente. No es decir, el niño necesita terapia, ¿no? Tú también la necesitas, de hecho, tú deberías ser el primero, ¿no? Para poder entender qué está pasando con el niño.
Claro.
¿Cierto? ¿Qué podemos hacer, mi querida Suad? Dime, ahora dinos el cómo lograrlo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos todo
¿Cómo
esto?
¿Cómo logramos? Ok. La atención consciente. Es lo único que existe es el presente. Si yo empiezo a practicar la presencia conmigo cotidianamente, les cuento que al inicio no es sencillo.
No, que va.
Porque hemos crecido
sí
desconectados.
Así es.
De quiénes somos realmente. Vivimos efectivamente o en pasado o en futuro. Pero desde chiquitos nos desconectamos de la única realidad que es el presente.
Sí.
Entonces, en la medida en que yo estoy presente, puedo empezar a escuchar a mi cuerpo. Si requiero atención médica, si hay algo que no está funcionando bien, inclusive qué me apetece comer, qué le está haciendo falta de nutrición, de hidratación. Una deshidratación puede pasar como depresión, como fatiga, como dolor de cuerpo, como desorientación, como falta de memoria. Y el cuerpo está deshidratado. Y tú sabes que a cierta edad adulta en adelante, ya nuestro cerebro no nos manda la señal de la sed.
Claro.
Entonces tenemos que estar atentos.
Por eso decías tú que esto es integral. No está separado del cuerpo.
Entonces es nutrir.
Sí.
Si tú tienes un desbalance, y esto lo menciono porque se ha multiplicado de una manera impresionante.
Sí.
Alteraciones de la tiroides. Antes era muy frecuente que personas con hipo o hipertiroidismo, sobre todo hipertiroidismo, fueran a parar a centros psiquiátricos. Y lo único que tenían era un desbalance de su tiroides. Entonces, me escucho, me atiendo, me reviso, descarto y acciono en consecuencia.
Sí.
¿Sí?
Sí, de acuerdo.
Colesterol alto muchas veces puede también presentar depresión.
Claro.
Entonces, atiendo mi cuerpo. Y conforme vamos en esa presencia, haciendo cada día más fina esa escucha, se va haciendo una intuición tan clara y tan bonita que nos dicta qué ocupamos. Del lado espiritual, de naturaleza, somos uno, concebirnos como parte de la creación. Lo somos. Por eso el observarnos y el observar tu entorno te vuelve a esa conciencia de que eres parte del todo.
Sí.
Y eso también ya cambia mucho el escenario de la experiencia de vida.
Sí, de acuerdo.
Y conectar. Somos seres plenamente recursivos. ¿Qué significa esto? Que nacemos con muchos recursos gratis, naturales y que están a mano en nosotros.
Totalmente de acuerdo.
Somos seres resilientes. ¿Cómo salimos adelante de cada situación? ¿Cuántas veces todos tenemos algo que decir al respecto? Pero salimos. De la forma que sea, la vida sigue yendo.
Sí, así es.
Sucediendo.
Así es.
Somos seres adaptables.
Sí.
Que ahí también hay elecciones. Somos seres conscientes. Tenemos una sabiduría interna que está disponible, que es diferente al conocimiento. Se pueden nutrir mutuamente, pero no son lo mismo.
Ok.
Esa sabiduría que te da certezas no es será o no será. Es ese impulso de,
sí,
claro, es por aquí. Como ahí no dudamos y das el paso y haces la llamada, porque es muy clara. Esa es tu sabiduría hablando.
Sí.
Tenemos la capacidad de autorregulación.
Autorregulación. ¿Cómo nos autorregulamos en este sentido?
Empezando desde la temperatura. Nuestro cuerpo es tan maravilloso.
La temperatura real de nuestro cuerpo.
Sí.
Okay.
cuando llega un impulso ahorita, por ejemplo, que estamos con el calor, nuestro cuerpo, las células se dilatan y todo se regula.
Sí.
Y si hace frío, se contrae.
Sí.
Hace lo propio la circulación.
Es que entonces es un todo.
Es un todo. Ese es un ejemplo. De la misma manera somos capaces de autorregular nuestras emociones y todo. Cuando dejamos de hacerlo es cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Por eso insisto tanto en la autoobservación, en la autoescucha, en el autocuidado.
Sí.
Porque todos esos recursos están ahí de forma natural. Esa paz está en nosotros, no se va. Ni cuando estás en el peor momento depresivo o de ataque de pánico y ansiedad, esa paz está dentro de ti.
De acuerdo.
Es ese espacio que siempre está disponible para volver con atención plena y saber que estamos a salvo y estamos bien.
De acuerdo. ¡Qué maravilla! Y ahí estamos justamente aterrizando en lo que tanto hemos estado hablando ahorita. Esta cuestión que integra mente, espíritu y cuerpo.
Así es.
Tenemos que hacer esa conexión. Tenemos que hacer conjunción de elementos que nos transformen en la persona que realmente merecemos ser. Porque todos lo merecemos. No es para algunos cuantos.
Es que ya lo somos.
Ya lo somos, pero no nos damos cuenta de ello.
Ya lo somos. Solo hay que ejercerlo.
Sí, claro.
Ni siquiera hay que merecerlo. Efectivamente, es como tú lo dices. Lo merecemos por el simple hecho de existir.
De existir, exactamente.
Nadie es un accidente. Si alguien te dijo que eras un accidente, no lo eres. Puede ser que lo haya sido para dos adolescentes o para alguien que no se cuidó en ese aspecto. Pero para la vida, para el creador, para la existencia, nadie es un accidente.
Exactamente.
No estás aquí por casualidad.
No. Naciste, eres un triunfador, lo lograste.
Eres.
Estás aquí.
Un elegido para transitar por este mundo.
Así es.
Con diferentes retos, sí. Con dificultades, sí.
Con desafíos.
Con dolor y desafíos, sí.
Claro.
Pero también con un mundo que está lleno de maravillas y que nos han querido tapar, pero ahí está, disponible. Hay miles de rincones, de escenarios, de maravillas.
Así
que
es.
Están todo el tiempo accesibles. Siempre hay un pedazo de tierra y de pasto en el que puedes caminar descalzo para arraigar.
Claro, sí.
Siempre hay un árbol de diferentes edades al que te puedes abrazar y que va a absorber mucho de esa ansiedad y de esa depresión que sientes y de ese dolor. ¿Por qué? Porque van a lo más profundo de la tierra, que ahí pertenecemos a la tierra y pertenecemos al cielo y pertenecemos a la vida. No pertenecemos, somos todo eso, porque somos parte de ese todo.
Sí.
En cuerpo, en mente y en espíritu.
En espíritu.
Entonces, hay un mundo de posibilidades para todos cada día. Podemos reinventarnos, podemos recrear, crear.
Así es.
Nuestro existir a través de elegir qué camino tomar, qué apoyos tomar, qué dirección tomar o cómo vivo lo que me está ocurriendo.
Exacto.
Porque no vamos a negar que ocurren cosas. Están ocurriendo.
Todo el tiempo.
Pero sí es cómo elijo vivirlo.
Y yo creo que con eso estamos dando por concluido el tema, mi querida Suad, porque efectivamente, ¿cómo eliges vivirlo? ¿Cómo lo estás eligiendo? ¿Qué estás decidiendo? Ya dijimos, nadie decide por ti. Nadie tiene por qué imponerte el estilo de vida que mereces tener. Nadie tiene por qué involucrarse en tus pensamientos. Nadie tiene por qué involucrarse en lo que tú crees, en tus sueños. Nos pasamos toda la vida pensando, buscando la felicidad por todos lados, cuando la hemos tenido siempre con nosotros. Cuando ha sido muy claro, ¿no? El simple hecho de respirar y estar vivos ya nos hace triunfadores en esta vida.
Así es. Y aparte creemos siempre que la felicidad es estar en un estado constante de alegría y de gozo. Y no, la felicidad es experimentar el presente momento a momento con lo que traiga. Eso ya es una dicha. Así sea la tristeza, si aprendo que voy a crecer con esa reflexión, eso es felicidad. Aceptar esto que estoy viviendo, esto que me está ocurriendo, y estoy a cargo.
Así es, y estoy a cargo. ¡Wow! Eso me encantó. Y qué mejor manera de cerrarlo así, de esta forma, mi querida Suad, diciendo: solamente tú estás a cargo de tu vida, hazte responsable y haz lo mejor que puedas.
Y siempre hay quien te puede ayudar.
Siempre, siempre, y acompañar. Todo el tiempo. ¿Cuáles son tus redes, mi querida Suad? Repítanos, por favor, ¿dónde podemos encontrarte?
Suad Atala en voz alta, Suad Atala volviendo al origen, en Facebook, Instagram, Twitter, por todos lados ahí de Suad Atala. Y en todas las publicaciones siempre hay botones del WhatsApp de atención, que ahí es donde me pueden encontrar directamente.
Excelente, excelente, excelente. Búsquenla a esta mujer, por favor. Búsquenla, no se la pierdan. Hay mucho que aprender, mucho que decir. Yo te agradezco mucho que hayas honrado nuestro programa con tu
presencia. Es un placer enorme.
Gracias, querida. Muchas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana aquí en el Café de las Mañanas.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.